Política Plural en Ahora Radio con María José Rodríguez.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de Política Municipal de Ahora Radio en esta cuarta entrega de la temporada 2024-2025. Un programa mensual en el que desde hace tres temporadas ya seguimos acercando la política de nuestro ayuntamiento a los vecinos y vecinas de Gelves. Y lo hacemos un sábado al mes, siempre a esta misma hora, las 12 del mediodía. Nuestra intención es dar a conocer el trabajo que realizan nuestros y nuestras políticos, políticas locales, nuestros y nuestras representantes en el consistorio gelveño, entrevistando a sus portavoces o concejales en quienes ellos o ellas deleguen esta tarea en cada ocasión. En esta entrega del mes de diciembre nos acompañarán cuatro de los cinco grupos políticos que componen actualmente el Pleno, ya que el representante de Contigo Somos Democracia, Juan José Pineda, ha vuelto a declinar su participación. Por lo tanto, los grupos que nos acompañarán en la mañana de hoy, sábado, serán Vox, Por Andalucía, el Partido Popular y el PSOE. Volvemos a aclararles a ustedes que, atendiendo a un acuerdo aprobado en Junta de Portavoces, el tiempo asignado a cada grupo político responde a la representación que obtuvieron en las últimas elecciones municipales y, por lo tanto, a su presencia en el Pleno Municipal. Eso sí, redondeado más que al alza en el caso de los partidos más minoritarios. En esta hora de radio intentaremos una vez más informarles de la actividad que se ha generado desde nuestra última cita. Esperamos, por tanto, que les resulte interesante y les ayude a conocer mejor a nuestras concejales y concejalas. Y comenzamos.
La brújula. Política en plural. En Ahora Radio.
Y empezamos el turno de esta mañana con Rafael Sánchez Pareja, concejal del Grupo Vox en nuestro ayuntamiento. Bienvenido una vez más a los micrófonos de Ahora Radio.
Muchas gracias, buenas tardes a todos los oyentes en este sábado 14 de diciembre.
Muy bien, Rafael. Bueno, pues desde el último mes ha habido pleno ordinario, con lo cual hay más temas en el candelero, digamos, ¿no? Quizá hay dos de ellos que son más interesantes para tu grupo, según nos has comentado antes de empezar esta grabación. Y bueno, pues empezamos por el que tú quieras. ¿La sentencia del churrero te parece interesante para empezar?
Pues sí, porque ha sido histórica en esta villa. Vamos a ver, esto no tiene lógica. No tiene lógica desde una primera hora. Eso primero. Segundo, la justicia es lenta, como dijo el señor Cárdenas, Antonio Cárdenas, el afectado, el churrero, como dijo en un vídeo que promocionó Gelbe, la justicia es lenta, pero al final la justicia sentencia. Desde primera hora esto se veía que era absurdo. ¿Qué motivó a la señora alcaldesa para quitarle a este señor, o secuestrarle, mejor dicho, el kiosco de churros del lugar donde estaba establecido? Puro capricho, simplemente. Puro capricho, sí, porque había unas medidas cautelares por el juzgado número 4 de contencioso administrativo, en el cual se decía que no se le podía tocar el kiosco de churros a este señor porque estaba realizando una actividad económica, y entonces se le podía perjudicar hasta que no hubiera sentencia firme. Sin embargo, aquí, con premeditación, alevosía, nocturnidad, etcétera, 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 pues este señor se le secuestró, entre comillas, el kiosco de churros, se llevó a la nave municipal. Allí ha estado durante muchísimos meses, con lo cual se le impidió a este señor seguir realizando su actividad. Al final, la justicia pues le ha dado la razón y le han tenido que colocar de nuevo el kiosco en su primitivo lugar.
Pero perdona que te interrumpa, Rafael. El procedimiento no ha terminado.
No, por supuesto que no ha terminado.
La justicia no es lenta, sigue siendo lenta. Quiero decir que no ha terminado el proceso.
No ha terminado, porque además Entre otras cosas, existe también una denuncia por lo penal.
Por parte del afectado, digamos.
Del
¿no?
afectado hacia la señora alcaldesa. Uh-huh. Pero esta vez, según me informó el señor Cárdenas, uh-huh. ya no es a título corporativo, sino a título personal, señora alcaldesa, por haber hecho lo que hizo con el kiosco cuando uh-huh. tenía unas medidas cautelares.
Tengo que aclarar también que bueno, le han obligado a poner el kiosco en su sitio, pero la actividad no se ha recuperado.
Además, yo fui testigo porque el asesor jurídico de la señora alcaldesa le dijo delante mía, pues yo fui testigo de cómo se colocaba de nuevo el kiosco, le dijo que aunque se le haya puesto el kiosco ahí, no quiere decir que la licencia siga en vigor.
Exactamente. O sea, que estamos hablando de que a lo mejor hubo una precipitación a la hora de quitar el kiosco, pero la actividad no se puede retomar de momento,
bueno,
hasta que no haya sentencia.
El señor Cardinal le dijo al asesor jurídico de la alcaldesa, bueno, le dijo, dice, bueno, eso que se entiendan entre abogados, y ahí ha quedado la cosa.
Uh-huh. ¿Eh? De momento no ha reactivado sí,
bueno,
su actividad.
Aparte de eso, con respecto a lo que dijo la señora alcaldesa en el pleno ordinario, que dijo que bueno, que había cogido este señor la luz y el agua. Miren, yo no voy a entrar en esa polémica, pero yo he visto los recibos que este señor ha estado pagando mensualmente o bimensualmente por agua y por luz, hasta que le cortaron la luz y demás y tuvo que poner placas solares. Pero vamos, yo en ese entresijo no voy a entrar. Yo simplemente que por el Partido Popular se le hizo una pregunta a la señora alcaldesa, que cuando le interesa conteste, cuando no, no. ¿Cuánto nos ha costado a todos los españoles? Perdón, a todos los españoles, a todos los herbeños. ¿Cuánto nos ha costado? Pues no quiso contestar, porque era una pregunta por escrito, por lo cual podía haberla contestado perfectamente porque tuvo tiempo para preparársela, pero no le ha interesado. Sin embargo, tenemos ahí un supuesto mercado de abasto que no sé cuándo se va a abrir, que nos hemos gastado ya más de 300.000 euros. Y a eso no se le pone pega ninguna. Pero, en fin, que la justicia hable.
Exactamente. Yo creo que ahora mismo está el procedimiento en manos de la justicia. Además, hay varios litigios, no es solo uno, hay varios de unos hacia el otro. Y queda todavía para largo, me parece a mí, con este tema, porque ha habido una serie de errores administrativos mantenidos en el tiempo, que eso pues dificulta que cualquier juzgado pueda escudriñar bien todos esos detalles y bueno, y hacerlo lo mejor posible. No es fácil, no es un proceso fácil, no lo es. A los que hemos tenido acceso a las sentencias y al proceso y al expediente, es un litigio complicado, porque ha habido muchos errores concatenados de legislaturas anteriores, de alcaldes anteriores.
Sí, bueno,
y entonces
sí,
pues
sí,
claro,
pero vamos, que
este hombre se ve con unos derechos.
No se ve con
adquiridos.
Unos derechos. A este señor se le ha permitido una serie de, o sea, esta actividad sin haberle puesto ninguna pega, hasta que ha llegado esta señora y ha dicho, pues usted no sigue más. ¿Motivo? O usted se mete en un kiosco dentro de lo que es la plaza de abasto, que todavía no está abierta, porque su kiosco nos está estorbando. Mire, hay las declaraciones juradas, tanto del arquitecta como del jefe de obra, cuando se hizo la remodelación de la nave esa industrial, que dicen taxativamente de que ese kiosco no molestaba para nada, para nada. ¿A qué se acogió la señora alcaldesa para quitarle a este señor el kiosco? Pues simplemente puro capricho, porque es que no molestaba para nada ese kiosco. Y ya está, simplemente eso. ¿Por qué se lo has llevado? Bueno, porque yo puedo más que tú, ya está, y aquí mando yo. Simplemente eso.
Bueno, la alcaldesa tendrá la posibilidad de contestar a esta opinión, ¿no?, de Rafael. El siguiente tema, la violencia intrafamiliar. Me imagino que es así como denomina grupo a la violencia de género.
Bueno, sí, pero no voy a entrar en eso porque nos queda poco tiempo. Yo lo que sí vengo aquí es a denunciar un hecho que le está ocurriendo a una familia aquí en Gelve.
Ah.
El 25 de marzo del 2024, una familia pues puso una solicitud registró una solicitud en el ayuntamiento pidiendo por favor que se le pusiese un foco en el exterior de su casa mirando para el portal del bloque de piso, porque la señora de esta familia pues está amenazada por su ex marido. Un ex marido que ha sido tiene una orden de alejamiento y demás. Simplemente está pidiendo desde el 25 de marzo que se le ponga un foco mirando hacia el portal de su casa, porque en la calle donde vive, y concretamente donde está el local, el bloque de piso, pues aquello es la boca de un lobo. Uh-huh. Hasta ahora no ha tenido respuesta.
¿Qué fecha has dicho, perdón?
25 de marzo del 2024. Así está registrado en el Ayuntamiento de Gelve. Uh-huh. Este señor, en el pleno ordinario que se celebró el día 2 de diciembre, uh-huh, pues asistió al pleno, y yo ya tenía noticias de lo que le estaba ocurriendo, y entonces pues a la delegada de Obras y Servicios, a señora Sandra Domínguez, estando allí, pues hice de interlocutor entre este señor, el afectado, y la señora...
Sí, nos queda un minuto, es lo que...
Bueno, eso, simplemente la señora Sandra, en el cual le pedía por favor que le pusiesen ese foco, que fuesen allí, que estudiasen el tema, a ver de qué forma se podía hacer. Le dijo la señora Sandra, delante mía, que al siguiente día lo iban a llamar, iban allí, iban a estudiarlo. Ha pasado una semana y media y por allí ni le han llamado ni ha aparecido absolutamente nadie. Uh-huh. Y nos parece de verdad un desconcierto y nos parece de verdad una injusticia de que se trate así a los vecinos de Gelve. Oye, si te comprometes, te comprometes. Si no te comprometes, pues díselo claramente. Mira, no te vamos a poner foco porque te has buscado al de vos para que nos haga llegar las quejas. Así que se acabó. Pues si es así, pues decírselo así, así de claro. Pero hombre, una mujer que está amenazada de su exmarido, que está pidiendo una protección para ella y sus hijos pequeños, que tiene 3 hijos pequeños, que ya ha tenido una orden de alejamiento porque se ha atrevido a insultarla y en fin, y amenazarla, y que no actúe el ayuntamiento, un simple foco mirando hacia su puerta, que por la noche pueda salir tranquila y salir tranquila, o sea, salir y entrar tranquila a su bloque de piso. ¿Tanto cuesta eso?
Rafael, esperemos que llegue a sus oídos también por este canal, que se solucione sobre todo el segundo caso, que llega mucho más a la sensibilidad. Es que habrá que conocer también todas las versiones, ¿no? Porque a lo mejor tiene una serie de gestiones o legalmente no se puede. No, tenemos que preguntar sobre este tema, desde luego, pero muchas gracias por compartirlo con nosotros, por venir.
Por lo menos que se le traslade al afectado, por lo menos, digo yo, vamos.
No te preocupes, que seguramente a través de este canal les llegará también y esperemos que lo tomen en consideración. Muchísimas gracias, Rafael.
Bueno, muchas gracias
hasta
a ustedes
la próxima.
Por darme voz.
La brújula. Política en plural en Ahora Radio.
Seguimos con Mariló Gómez, concejal de Por Andalucía. Bienvenida a La Brújula, Mariló.
Hola, buenos días.
Bueno, pues hace 2 meses que no teníamos tu visita y, bueno, han pasado muchas cosas en la actualidad municipal, pero hoy nos vamos a centrar en tu cargo como delegada de Cultura, porque es verdad que en los últimos meses pues ha habido muchas actividades culturales y ahora de cara a la Navidad, pues también en el programa que edita el Ayuntamiento y que reparte el Ayuntamiento, vemos algunas actividades también generadas desde tu área, ¿no? Entonces, si te parece, pues empezamos por unas rutas muy interesantes que ha habido en las últimas semanas, que han tenido mucha aceptación.
Efectivamente. Buenos días a todos. Me habéis echado de menos, que sí. Vengo muy animada.
Eso es bonito, sí, ¿no? Yo sí, los fines de semana estoy más animada que durante la semana. El sábado estoy yo todavía... tengo lejos el lunes.
Bueno, no. Sí. Bueno, el fin de semana es muy bueno. Bueno, pues hablemos de muchas cosas que hemos tenido estos 2 últimos meses. Muchas obras de teatro. Hemos tenido también una obra de teatro esta semana mismo atrás. Para niños, solamente ha sido para los colegios de primaria. Ha tratado sobre el bullying. Muy buena la obra y son chicos que comienzan nuevos en lo que es la ruta del 107 de Diputación, pero sinceramente cada vez está viendo más calidad. Uh-huh. Y bueno, hemos tenido también una ruta por Osuna, que ha sido fantástica, la gente la ha disfrutado enormemente. Y luego hemos tenido una ruta, eso fue un domingo, y hemos tenido una ruta de Don Juan Tenorio que fue maravillosa. Además, fue el día del alumbrado. Fue por la tarde. Sevilla estaba impresionante. Como decía Jesulín, en dos palabras, impresionante. Uh-huh. Y después también hemos tenido la de una ruta de tradiciones y leyendas de Sevilla por el barrio Santa Cruz, que también la gente ha salido maravillada. Así que esto, aunque sea del 107, como no son excesivamente caras, esto lo vamos a repetir porque la gente lo está disfrutando muchísimo.
Para el que no sepa a lo que nos estamos refiriendo, ¿cómo funciona eso? Es la Delegación de Cultura ofrece una actividad, en este caso una ruta guiada, ¿no?
Sí.
A la que la gente se va por sus medios. Quedáis en un punto en Sevilla, sí, ¿no? Cuéntalo.
Por ejemplo, la Dosuna fue, pusimos el autobús y el guía. Y ya por cada uno por su cuenta, pues también pusimos lo que, no la comida, cada uno lo pagó, pero sí pusimos por si alguien, la gente quisiera
la opción
comer,
de comer todos juntos o cada uno se llevara su comida o fuera a otro sitio, ¿no?
Exactamente. Y ya después las rutas aquí en Sevilla, la opción es que quedamos una hora en un lugar determinado, como por ejemplo la de Don Juan Tenorio, quedamos en el patio del Hospital de la Caridad. Uh-huh. Ya vino Floren, que es el guía que nos tocó ese día, que lo pasamos genial. Fue, bueno, esto, aunque es del programa 107, nosotros somos las que buscamos, desde el Departamento de Cultura aquí en Jerez, somos las que buscamos la ruta. Uh-huh. Sí es cierto que el programa de 107 de Diputación no da la opción de pagar esa excursión, pero nosotros elegimos la excursión y uh-huh. nos pareció que esa era una que fue iba a ser antes, lo que pasa que con el mal tiempo tuvimos que aplazarla
sí.
Y la de tradiciones,
perdón, ¿cuántas personas suelen ir a ese
30 es lo máximo porque el guía dice que
con lo cual hay que estar muy atentos cuando sale la información por la web o por sí. redes sociales de llamar muy prontito porque aquí la servidora se quedó sin plaza. Y fui yo la que lo publicó. Pero esperé a terminar de trabajar y cuando llamé ya no había plaza, ¿eh? O sea, que cuidado que
Doy fe.
entre eso y el canal de difusión de, sí. de cultura, que no sé si tienes a mano el teléfono, si no lo busco yo mientras tú hablas, no te preocupes, y lo podemos dar en antena porque otro sistema para las personas que no están pendientes de la web o de las redes sociales es enviar un WhatsApp a un número del canal de cultura y te llega todo a tu móvil. Cada vez sí. que hay algo de la Delegación de Cultura, un taller, una excursión, una visita, una ruta, una obra de teatro, un concierto, cualquier cosa que organice desde la Delegación de Cultura, si envían un WhatsApp al número 639-43-73-14, lo voy a repetir, ¿vale? 639-43-73-14, pues tan simple como guardar este número en nuestro móvil, guardar el número en nuestro móvil y enviar un WhatsApp, un mensaje que diga alta. Simplemente a partir de ahí lo incluyen en una lista de distribución y nos llega toda la información al móvil. Más sencillo imposible. Bueno, pues continúa porque...
Sí, yo con esto, además lo tengo en lista de cosas que tengo que hacer porque quiero promocionar esta lista de difusión, este número de teléfono, porque hay mucha gente que aún no se entera muchas veces de las cosas que hacemos en cultura. Entonces se me queja cuando me ven, pero yo no lo he visto, yo no lo he escuchado, ¿dónde la habéis puesto? ¿Dónde no he visto carteles?
Se hacen carteles, se pone en redes sociales, en la web, se dice en la radio.
Sí,
aún así hay gente que no está pendiente, claro. Entonces sí. ese es un vehículo, bueno, más directo por lo menos, ¿no?
Vamos a tener que hacer como antiguamente con el...
Sí, yo cuando llegué a Jerez a trabajar le dije al entonces alcalde que por qué no poníamos el pregonero.
Sería ideal. Yo
llevo 28 años aquí yo, y sigo pensando pues que sería un pregonero disfrazado de pregonero con su trompetita
y con una buena voz
y con una voz estupenda. Y dando vueltas por todo el pueblo, eso saldríamos en todas las televisiones.
Oye, pues mira.
Sería un reclamo turístico maravilloso. Apuntado. 28 años hace que di la idea todavía.
Vale, pues voy a poner, lo voy a...
Apúntalo para la siguiente legislatura. ¿Qué más tenemos? ¿En Navidad también hay actividades?
En
¿no?
Navidad, sí, en Navidad tenemos por el día 26 y el día 27 tenemos talleres para los niños en la biblioteca. Vendrán una chica serán las monitoras las que se dediquen. No como otro el año pasado, por ejemplo, que yo pongo todo el interés, pero no tengo el entusiasmo de los niños como tiene una jovencita, que les gusta hacer más las cosas que yo. Yo pongo el interés y después...
¿Y la organización? Tampoco bueno, puede sí. ser uno todo, ¿no?
¿Cómo? No, todo no se puede hacer.
Tenemos el tiempo cortito, Marilo.
Sí, vale. No, y el día 3 tenemos, el día 3 también tenemos otro taller de
enero.
Chapas. Y el día 3 de enero, chapas y... El mismo día, después del taller de chapa, tenemos una cosa que hicimos el año pasado que tuvo mucha aceptación entre la gente y que les gustó mucho y es deseos al cielo. Que son los globos, metemos el papelito con el deseo dentro del globo y cuando estemos todos juntos y todos preparados, pues haremos una cuenta atrás y lo soltaremos.
Muy bien, Marilo, muy aprovechado los minutos que tenías asignados. Esperemos que bueno, que pases una feliz Navidad, una feliz entrada de año y te veremos pronto por aquí.
Muchas gracias, yo os deseo lo mismo, deseo a todo el mundo feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que el año que viene sea bastante mejor que este.
Pues sí, seguro que sí.
La brújula, política en plural, en Ahora Radio.
Seguimos nuestro programa de la brújula del mes de diciembre con Carmen Santamaría, presidenta del Grupo Municipal del Partido Popular en nuestro ayuntamiento. Encantada de tenerte de nuevo en nuestros estudios y ante nuestros micrófonos, Carmen.
Hola, buenas tardes, María José Irra, ¿qué tal?
Pues mira, el Partido Popular ha estado activo en el último pleno ordinario. Que recordamos a la audiencia que hay dos tipos de plenos. Los plenos ordinarios sí hay capacidad o posibilidad de que los grupos de la oposición presenten ruegos o preguntas, o las dos cosas. En los extraordinarios no, porque se producen de forma, como su nombre dice, indica, de forma extraordinaria para aprobar algo que urge y no puede esperar al pleno ordinario que se celebra cada dos meses, ¿no? En nuestro ayuntamiento.
Así es, así es.
Entonces, bueno, pues es verdad que, claro, en los plenos ordinarios, pues la oposición tiene más capacidad para presentar, que no todos lo utilizan, pero el Partido Popular la verdad es que sí, que suele presentar varias preguntas. Generalmente se presentan previamente por escrito para que el equipo de gobierno pueda responderla durante el pleno, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta ocasión el Partido Popular entre los temas que presentó fue la subida de la calle de la Fuente, ¿no? O sea, que el corte que todavía provoca por el tema de la obra del derrumbe que hubo en su momento
sí.
y que sigue sin solucionarse del todo.
Así es, ese derrumbe se produjo la primera vez cuando las primeras lluvias en febrero del 2024, ¿vale? Hubo un primer corte y después yo creo que no se actuó con rapidez porque vinieron otras lluvias fuertes a continuación en marzo o abril, ¿vale? Y ya sí que el destrozo fue total de la carretera. Entonces, bueno, pues llevamos desde el mes de febrero con el acceso para subir a la parte alta de Simón Verde cortado. Y la verdad que según nos han comentado algunos comerciantes del pueblo se están viendo afectados por este corte porque ahora mismo para bajar puedes bajar por la Plaza José Lito el Gallo, pero para subir tienes que ir o por la Cuesta de Cross o por el Samu. La vuelta es considerable para todo el mundo que vive en Simón Verde. Entonces, bueno, pues está causando bastante inconveniente a todos los gelbeños y gelbeñas para acceder a la parte alta y bajar. O sea, es que estamos totalmente incomunicados.
Sí. ¿Y qué explicación nos han dado cuando? Porque este tema es recurrente desde febrero, claro, se ha preguntado por parte de distintos portavoces, de distintos grupos. ¿Qué respuesta es la que os da el equipo de gobierno, o en este caso la delegada de urbanismo, Sandra Domínguez?
Pues mira, nos dijo que estaba a punto de terminar la obra, ojalá sea así, pero claro, consideramos que es que se alarga mucho en el tiempo. Es verdad que según tenemos entendido ha habido problemas con aguas fecales, ha tenido que intervenir al Jarafe, es decir, que ha habido problemas considerables, pero nosotros consideramos que esto se tenía que haber arreglado con anterioridad y a ver, el equipo de gobierno dice que no es competencia municipal. Es verdad que es competencia del solar es privado, entonces competencia del propietario, pero el ayuntamiento debería de haber presionado más todavía porque no puede estar cortada esta calle.
Tantos meses.
Tantísimos meses, vamos. Además, es un reclamo y una queja del pueblo de todos los días, vamos. Uh-huh. Así que, y sin olvidar, como te he comentado, el perjuicio que está suponiendo a todos los comerciantes de la zona, porque la gente prefiere irse a Mairena del Aljarafe a comprar, a Ciudad Aljarafe o a la parte del micromarque o algo, en vez de bajar al pueblo. Uh-huh. Así que, bueno, esperemos que esté solucionado con la máxima brevedad posible para restablecer el tráfico en Gelve.
Sí, sí, bueno, al principio recuerdo yo que estaba ahí la fecha de agosto para que la Virgen pudiera hacer su recorrido y era como muy lejana y, sin embargo, llegó agosto y no estaba. Y es verdad que ha sido una obra complicada, que, como tú bien dices, se ha visto afectada la calle entera. O sea, no solamente cayó el muro de contención de Sel Solar, que da dos calles, con una considerable
altura,
¿no? Y claro, al caer la calle, pues ya toda la acometida de fecales y de agua, y, en fin, que ha habido que coordinarse también con Aljarafesa, en fin, ha sido complicado.
Sí, ha habido varias actuaciones ahí importantes.
Exactamente, sí. y que no cualquier empresa constructora puede afrontar una obra de esas características, aparte del dinero que le habrá costado al dueño, desde luego que eso no quiero ni pensarlo, que te toque a ti, ¿no? Que compres un solar y te pase algo así.
Sí.
En fin, bueno, esperemos, como tú bien dices, que esto, la solución esté ya muy muy cercana y que podamos todos disfrutar de esa subida a la parte alta del municipio. El siguiente tema tiene que ver con otro tema que ya ha estado aquí esta mañana en la mesa, que es el litigio que hay entre el ayuntamiento y la persona concesionaria del kiosco de churros, ¿no? Cercano a la nave municipal, al mercado de abasto.
Bueno, pues como todos sabemos, hace casi ya dos años, ¿vale? Pues se ordenó el desmantelamiento del puesto de churros, que todos conocemos, y bueno, y de repente lo hemos vuelto a ver. Lo hemos visto ahí otra vez instalado. Entonces, bueno, pues queríamos saber qué coste va a tener esto para el ayuntamiento, para las arcas municipales, porque entiendo que después de haber puesto esto es porque se habrá perdido algo, la sentencia habrá sido desfavorable para el ayuntamiento cuando se ha vuelto a instalar allí el puesto de churros, ¿no? Entonces, me imagino que esto habrá un coste ahora para el ayuntamiento que se tendrá que hacer cargo en cuanto a, bueno, el montaje del puesto, en cuanto a las indemnizaciones. Bueno, pues que preguntamos, que lo primero que preguntamos fue ¿qué le llevó al equipo de gobierno al desmantelamiento del puesto de churros?
De la estructura, ¿vale? Del kiosco.
Y bueno, y después qué costo iba a tener para las arcas municipales después de dos años de este servicio que no se ha podido dar, pues me imagino que se pedirán daño y perjuicios, ¿no? Entonces, bueno, pues nos han dicho que están en otro proceso judicial y que no podían hablar. Entonces, pues ahí hemos vuelto a no tener respuesta sobre esa pregunta que elevamos al pleno el otro día. Entonces no sabemos realmente que había otro proceso judicial abierto y bueno, el coste pues ya lo veremos y ya veremos a ver qué nos va a costar a los gelveños esa negligencia, porque yo considero que sí. Bueno, consideramos que si el puesto se ha vuelto a instalar allí es porque algo ha fallado. Realmente no sabemos el qué, pero ahí no estuvo acertado por parte del ayuntamiento el desmantelamiento del kiosco de churros.
Bueno, hay dos procesos. Claro, está por un lado lo de haber quitado el kiosco de su sitio y por otro lado la actividad en sí, ¿no? Esta actividad económica que desarrolla este caballero. Y entonces ese es el que está todavía por definir, imagino. Por eso él se ha colocado el kiosco en su sitio, pero no ha restablecido la actividad.
O sea, no, la actividad no la ha restablecido porque aparte el kiosco está que se cae, por lo visto. Que eso sí que es verdad que yo pasé por ahí el otro día, que estaba justo Antonio el Churrero, y estuve viéndolo y el kiosco está, vamos, totalmente desmantelado. Es imposible ponerlo otra vez en su sitio tal cual estaba. Uh-huh. Así que...
Bueno, pues esperaremos a que haya siguiente sentencia judicial porque el proceso está abierto todavía.
Y ahí quedamos a la espera de las contestaciones.
Bueno, porque a la pregunta se presentó por escrito.
Sí, nosotros seguimos los procedimientos ordinarios y esa pregunta se presentó por registro previa a la convocatoria de las comisiones informativas, claro, con el fin de que nos contestaran, pero la señora alcaldesa dijo que como estaban en otro proceso judicial no podía darnos explicaciones al respecto.
Sí, bueno, es su política habitual cuando hay un procedimiento, que ha habido varios casos también anteriores, y es su respuesta habitual, es esperar a que haya una sentencia para no digamos, para no meter la pata, ¿no? Me imagino. Bueno, y el siguiente tema está relacionado con el estado en el que se encuentran las urbanizaciones de Simón Verde, ¿no?
Sí, volvemos a un tema recurrente de esta legislatura por parte del PP. Pues mira, le vamos otra pregunta, ¿vale? Porque en los presupuestos de 2024, María José, había una cantidad de cerca de 20.000 euros, ¿vale?, para ejecutar alguna acción en Simón Verde de mejora. Pero, bueno, pues la pregunta que le vamos a pleno fue que si se ha ejecutado alguna labor con eso, con ese importe que estaba asignado en los presupuestos. Y, bueno, la delegada nos dijo que eso era para hacer un proyecto, ¿vale?,
de necesidades, ¿no?
De necesidades, sí, y que el plan integral lo veríamos en breve. La señora concejala Sandra Domínguez lleva diciendo esto desde noviembre del 2022, que yo ya estaba de concejala, en un pleno ya lo dijo, y después cuando hizo su campaña de 2023 también subió arriba y también lo mencionó, y yo aquí en la radio lo menciono ya varias veces, pero no llegamos a ver cuál es la reforma del plan integral de Simón Verde. De hecho, la semana pasada han estado haciendo ahí varias actuaciones, que bueno, como he comentado, es un plan recurrente por nuestra parte, y preguntamos todos los plenos si tienen alguna actuación en la parte de Simón Verde prevista para hacer. Y bueno, pues yo creo que de tanto que hemos insistido, por lo menos los baches los han ido tapando. Pero es lo que le decíamos el otro día, que los baches a ver lo que duran. Porque eso es tapar sobre que los baches duran poco, que eso con el tránsito de los coches y eso, en un año eso va a estar otra vez destrozado, y que a ver si dejan de tapar baches y poner parches y ejecutar el proyecto del plan integral que tienen pendiente, que a día de hoy no sabemos todavía cuál es.
Y no hablasteis, no sé, ya mezclo los plenos, estoy un poquito mayor, Carmen. ¿La calle Boticario no se habló algo en este pleno o fue en el anterior?
Fue en el anterior que también preguntamos si había alguna actuación prevista y nos dijeron que sí, que ya la veríamos, pero y lo que han hecho ha sido tapar los baches.
Ah, que te refieres a eso. Sí, eso sí. Ha sido la calle Boticario.
Ha sido calle Boticario y calle Mirador. Eso es lo que han hecho. Y calle Mairena también, unos cuantos baches, sí. Uh-huh. Así que bueno, pues ahí estamos, expectantes a ver cuál es la reforma integral de Simón Verde. Y luego, por otra parte, también hemos solicitado que en el Parque de la Cornisa que pongan basura y unos cuantos bancos, porque es verdad que es una zona de esparcimiento de la gente del pueblo, ¿vale? Y no tienen dónde sentarse. Hay un banco que ha hecho un vecino, que se llama Asensio, no sé si lo sabéis, ¿vale? Ha puesto cuatro maderas y le ha puesto el banco de Asensio. Asensio es un jelveño que sube allí a disfrutar de esas vistas tan maravillosas que tenemos. Y bueno, pues hemos solicitado que pongan más bancos, porque es verdad que es una zona preciosa, y que pongan y que lo adapten, que lo decenten un poco, porque no hay ni papelera, María José.
Entonces, ¿pero es una zona abierta o es un parque?
El vallado. Parque de Simón Verde, la cornisa.
¿El que está enfrente de Soto Alto?
No, toda la cornisa del Aljarafe.
Ah, todo el parque
todo
de la
parque
cornisa.
De la cornisa,
vaya.
Sí, sí.
Vale,
sí,
vale.
Sí.
Pues eso antes tenía de todo, ¿no? Tenía papeleras, tenía barandillas, yo recuerdo.
Barandillas sí tienen, y de hecho se pusieron las cambiaron hace no mucho, pero ahí hay bolsas de basura que ponemos los vecinos, vamos. Yo voy muchas veces, llevo bolsas y las cambio, las tiro a los contenedores y pongo unas nuevas, pero después no hay ningún sitio para sentarte, ¿eh? Uh-huh. Cuando podía ser una zona pues muy bonita y para disfrutar para todos los jelveños.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, el equipo de gobierno tendrá que contestar a todas estas preguntas, que son los que ahora mismo ostentan el cargo para poder gestionar todas estas demandas, ¿no?, de los ciudadanos. ¿Estamos ahora pendientes o de que se ejecuten los presupuestos?
Ah, claro, sí, ahora. Nos tienen que convocar ahora al pleno de finales de diciembre para aprobar los presupuestos del 2025.
Ah, pues este año va un poquito retrasado, ¿no?
Vamos un poquito, sí,
normalmente se aprueban, sí, antes, para que cuando ya se aprueben definitivamente, porque recordamos que esto tiene su tramitación, se aprueban inicialmente los presupuestos en el pleno, después hay un periodo de alegaciones,
de 15 días de alegaciones
y después ya entra en vigor si no hay ninguna alegación. En este caso nos va a coger, no vamos a poder empezar el 1 de enero con el presupuesto aprobado, ¿no?
Pues yo creo que no, pero bueno.
¿Qué fecha hay prevista para ese pleno?
Pues hoy hemos preguntado porque hoy se ha reunido Álvaro con la concejala de Hacienda, con Sandra, y le ha dicho que todavía no tenían fecha. No sé si será la semana que viene, pero tienen que convocar las comisiones informativas y luego el pleno. O sea, que no lo sé.
Muy justito, vamos a ir, ¿no? Este año
vamos a ir muy justo, sí.
Bueno, yo recuerdo en otras épocas donde los presupuestos se prorrogaban años y años.
Años, sí. Claro.
Y vamos, que no es lo bueno, pero quiero decir que
dentro, puede pasar.
De lo que hemos vivido, esto no es tan alarmante. Y ese presupuesto, entonces, no sabéis todavía, hasta que no haya comisión informativa, no sabéis cómo va a ser por dentro, ¿no?
Bueno, Álvaro ha estado hoy sentado con Sandra, han intercambiado ahí unas cuantas opiniones y puestas en común, y bueno, y a ver si es verdad que se llevan a cabo
vuestras sugerencias, ¿no?
Y lo vemos plasmado en los presupuestos, pero eso hasta que no salga el borrador no podremos verlo, si se ha cumplido o no, así que expectantes estamos también.
Bueno, pues muchas cositas sobre la mesa, ¿no?, para trabajar y para sacar adelante. Es ilusionante que a final de año nos queden ganas todavía para seguir peleando, ¿no?
Y nos quedan muchos años todavía para seguir peleando.
Y nada, pues si no tienes otra cosita más que comentarnos, desearte que tengas una feliz Navidad, Carmen.
Igualmente a vosotros.
Una buena entrada de año. Y aquí seguiremos para seguir escuchando vuestras propuestas y bueno, daros voz para que nuestra audiencia pueda conocer en lo que trabajan todos y cada uno de los grupos municipales.
Muy bien, pues muchas gracias, feliz año y que paséis unas fantásticas Navidades con la familia.
Gracias.
La brújula, política en plural, en Ahora Radio.
Y por último contamos con nuestra alcaldesa Isabel Herrera Segura en representación del PSOE, partido con mayor presencia en nuestro pleno. Buenas tardes y bienvenida de nuevo a estos micrófonos en esta mañana de sábado navideño.
Buenas tardes.
Bueno, Isabel, pues durante la mañana el resto de grupos ha puesto encima de la mesa algunos temas que nos gustaría contrastar contigo, porque como siempre cuando hay una polémica o un tema, pues bueno, hablar con todas las partes implicadas, ¿no? Entonces, en esta ocasión, pues los grupos, ha habido un tema que ha sido recurrente y que tiene que ver con la sentencia que ha obligado al ayuntamiento a volver a colocar el kiosco de churros delante del mercado de abasto. Entonces, bueno, pues no sé si sabemos que estamos en medio de, o sea, que el litigio todavía no ha terminado, que hay varios litigios ahora mismo encima de la mesa y que normalmente, pues, la alcaldesa es muy prudente y no quiere hacer declaraciones, pero no sé si nos puedes contar algo.
Sí, lo mismo que ya les conté el otro día en el pleno a ellos. Yo creo que se quedó muy claro, luego no me respondieron tampoco, pero vamos a ver. Voy a ser muy clara con esto porque tengo que decir que en ningún momento esta alcaldesa ni el equipo de gobierno ha ido a por nadie. Simplemente que las cosas, que nosotros defendemos lo público. Y cuando defendemos lo público, pues todo el mundo tiene los mismos derechos, las mismas obligaciones y la misma oportunidad. Esa es nuestra obligación. Tenemos que proteger esos derechos, ¿no?, de la gente. Si un bar, un establecimiento, una tienda, cualquier tipo de negocio, tiene que presentar en el ayuntamiento un proyecto, paga su luz, paga su agua, paga su alquiler, pues todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Imaginémonos que todo el mundo le dé por decir, pues mira, ahora allí hay un terreno que está al lado del campo de fútbol, porque nos vamos todos y vamos a poner allí un kiosquito y ahí vamos y no ni negociamos con Endesa, ni sacamos los permisos de Arfesa, tenemos la luz y el agua enganchada, nos enganchamos. Pues eso es lo que está pasando allí. Allí no está pasando otra cosa. Y en su momento, esta alcaldesa le habló a ese señor y le dijo, bueno, todavía no estaba el mercado, estaba iniciándose. Y le dijimos, va a haber ahí un puesto de churros. llevas mucho tiempo, vamos a regular esto. Hombre, que tendrás algunos puntos por los años que llevas, es así, no se puede seguir. Y él no quiso, él lo obvió y no quiso. No quiso, fue muy claro. Quería un, no quería un kiosco, quería medio mercado, a cambio de un kiosco de lata. Voy a ser más clara que todas las cosas. Eso, se inicia un expediente de desahucio porque no tiene licencia desde el 2013. Se inicia un expediente de desahucio. Y en ese procedimiento de desahucio, pues él utiliza todas las armas posibles en todos los juzgados posibles para parar el procedimiento, pedir medidas cautelares, en fin, todos esos entresijos de instrumentos legales que algunos abogados pues lo utilizan a su manera, y yo respetando enormemente la justicia, porque la voy a respetar, y lo que me diga un juez lo que haré. Es cierto que en ese procedimiento de desahucio entra por registro un documento,
un escrito,
que dice que pide una medida cautelar, y en ese momento la administración tiene que parar. ¿Qué ocurre? Pues que nosotros llamamos a la Diputación, llamamos y no habíamos recibido. Eso sí es verdad que se registra, pero tú no registras un documento o un escrito y llega a su sitio en 0,2, llega por los procedimientos adecuados. Y en ese intercambio, mientras se quita el kiosco y entra esa medida cautelar, pues ya se había quitado el kiosco. Y el juez dice, no, mire usted tenía una medida cautelar, es cierto.
Había un error de forma.
Un error administrativo. Y esos errores administrativos, pues hay que decir al juez que yo le tengo que poner el kiosco. Ahí está puesto, si es suyo. A mí en la nave me hace un estropicio tremendo, yo no lo quiero, el kiosco. Ahí tiene el kiosco. Ahora, licencia no tiene.
La actividad no la puede...
No iniciar. Puede realizar la actividad. ¿Por qué? Pues porque me parece poco serio por parte de otros grupos políticos que no se entienda que la gente tiene que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. Pero ¿cómo va a estar un señor en un suelo público, que es un SIF, ahí puesto con una casetilla de aluminio que no tiene medidas ni de seguridad, ni medidas higiénicas, ni tiene el contador de luz, ni tiene el contador de agua, ni tiene agua, ni tiene nada, y está tocando un alimento y no paga una tasa, ni paga un alquiler, ni tiene una licencia oficial? Pues no puede estar. ¿Que el juez me dice que le pongo el kiosco? Pues esto está, ahí está, es suyo. Nosotros queremos el kiosco. Lo que queremos es que se lo lleve. ¿Por qué? Pues porque no vamos a legalizar algo que no es viable. No es viable. Aquí nosotros tenemos un calentero. Aquí, al lado del campo de fútbol, que ese señor ha sacado toda la documentación que viene por haber para regularizar su negocio. Pero ¿cómo va a ser este señor más y va a tener más privilegios que este señor otro que tiene su negocio? Como el carnicero, ¿no? Mira, perdona, Isabel, que yo voy a poner mi carnicería ahí, voy a poner un kiosquito y voy a poner mi carnicería y me engancho también a la luz. Y es curioso que a mí me pregunten en un pleno, la señora, por ejemplo, del Partido Popular, ¿cuánto? ¿Cómo? ¿Por qué llego yo a esa necesidad de quitarle el kiosco? No, yo no llego a ninguna necesidad. Es que en el expediente está escrito, o sea, tiene que haber un desahucio porque este señor está de manera irregular en un suelo público. Ya está, y no hay más. Y voy a seguir haciéndolo, porque yo tengo que defender lo público, esa es mi obligación. La de los demás también. Por eso yo le pregunté en el pleno, ¿usted qué defiende? ¿Usted defiende lo público? Y me dijo, yo no defiendo nada, yo estoy haciendo una pregunta. Perdón, usted está aquí sentada por algo. te defiende los intereses públicos de los ciudadanos. Y bueno, pues ahí está, la licencia no la tiene, porque además hay una sentencia también en la que se le dice de un juez que no tiene licencia desde el 2013, yo no se la voy a dar abiertamente y claramente, por lo tanto no tiene licencia. ¿Qué haré? Pues lo que me diga un juez, siempre. Por eso el procedimiento está ahí. Cuando termine, terminará y él lo está agotando, ya no tiene más, ¿eh?
Él ha estado poniendo, digamos, piedras en el camino, ¿no?
Hasta que ya no pueda poner ninguna más. Porque lo que tiene que entender es que eso no es suyo, ni el suelo es suyo, ni la luz es suya. Y cuando me pregunta, bueno, ¿cuánto le ha costado al ayuntamiento quitar y poner kiosco? Pues las facturas están en intervención y en tesorería. Creo que una era alrededor de 300 y pico euros, otra por el estilo, que es el camión que le lleve la trae. ¿Y cuánto le ha costado al pueblo un señor enganchado a la luz y al agua desde el 2013? ¿Cuánto? ¿Cuánto le ha costado? Muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Los abogados, el procedimiento. ¿Cuánto nos está costando que un señor ilegalmente utilice los recursos públicos por la cara? Pues eso es. Esa es la contestación. De esa es la situación que está el kiosco de Churro. A mí no me molesta a nadie, pero las cosas en este pueblo se tienen que hacer por las vías legales y por los procedimientos ordinarios en el que está, al que está sujeto todo el mundo. No, ni él menos ni más. Tendría que haber tenido, desde que se lo dijimos, la deferencia de solicitar las cosas correspondientes, no pagar. Ahora pago, ahora no pago, ahora me voy, ahora me engancho. Poner que puso una denuncia por lo penal, que tuvo que ir un compañero, un técnico, a declarar porque se le había quitado la luz que estaba enganchada en la luz del pueblo. Perdona, pero ¿esto qué es? ¿Esto es Las Vegas en el desierto? El desierto, no Las Vegas, sino el desierto de Las Vegas. No, mire usted. A él y a todos los responsables públicos que representan a partidos políticos y se sientan en un plenario que defienden los intereses de los elbeños, tenían que ser serios con estas cosas. Las discrepancias tienen que estar ahí, y porque somos distintos y pensamos de manera distinta, pero hay cosas en las que uno no puede hacer, no puede sacar rentabilidad política, porque tú te estás metiendo en una tinaja para ahogarte, ¿eh? Porque esto que yo estoy haciendo, imagínate que no lo voy a dejar yo, voy a hacer todo lo posible para que no pase, pero que lleguen algunos al poder. Pues si tú estás defendiendo esto, ¿tú cuánta gente le va a dejar que haga las cosas de manera irregular y a quién le va a defender tú sus derechos? ¿Con qué responsabilidad moral te sientas tú en un pleno si no eres capaz de defender? A mí me está causando eso, una molestia de que yo tendría que estar haciendo otras cosas cuando le dedico a esto tiempo. Pero es que por encima de todo están los derechos de la gente. Y yo voy a seguir defendiendo lo público.
No es la primera vez que lo has hecho y ha habido casos anteriores polémicos, no vamos a recordarlos ahora, pero por ese afán de regularizar lo que no estaba...
Claro, es de todos.
En su sitio, sí, porque había habido algunas concesiones irregulares y ha habido que ir regulándolas. Algunos se han dejado, otros no, y han entrado en litigio. Y de momento todos han perdido.
Todos han perdido. Y bueno, espero que este no. Yo no le deseo nada mal a nadie, ¿eh? Ni a este señor tampoco. Le deseo que coja su kiosco y busque un sitio donde ponerlo y que lo haga de manera regular. En Helve yo no le voy a emitir licencia, porque no por nada, sino porque, y menos en un sitio como es el suelo de la feria, que además tiene que entrar en obra, que está entorpeciendo, que nos está haciendo perder dinero a Helve, no a mí, no, a mí no me está tocando la nómina, pero sí le está tocando la nómina. La nómina no, el dinero público lo está tocando, porque yo tengo que utilizar... Me está parando los procedimientos que tengo que realizar en esa feria, que va a haber cambios.
Déjame que te tire de la lengua
venga,
un poquito.
Vale.
Y cuenta algo positivo.
Venga.
Con respecto a eso, que sé que, bueno, en los próximos planes de inversión, uno de los puntitos es, digamos, remodelar la feria, el campo de la feria, el real de la feria tal como lo concebimos ahora mismo.
Sí. Bueno, esa no es una ilusión que yo tengo hace mucho tiempo. He estado acudiendo a otras necesidades que eran
más urgente.
Muy urgentes, como algunas calles como era Barrio Nuevo o Manuel Villarán de Costa del Escribano, o la calle arriba que se tuvo que arreglar, en fin, muchas calles que se han tenido que arreglar. Ahora vienen otras muchas calles que se tienen que arreglar. Pero en dentro, los parques, dentro de todo eso, bueno, pues ha quedado una parte ahí que podíamos utilizarla para remodelar la feria, porque la feria, todas las instalaciones las tiene muy malas ya, tiene muchos años. Necesitamos...
¿Te refieres a alcantarillado, electricidad?
Claro, alcantarillado, ¿no? Electricidad y, por supuesto, estética, ya que nos metemos. Tendremos que buscar la fórmula de adaptar una feria a un mes de agosto que tiene excesivamente calor. Que la feria nos gustaría que se viviera más, cuesta mucho dinero, cuesta mucho trabajo, incluido los caseteros,
uh-huh. a mediodía,
y para que se viva más, yo no puedo contar aquí todas las cosas, ¿eh?
No, bueno hasta donde
quiero decir pueda. Que quiero que tenga un proyecto bonito para bajar un poco los grados de calor, que a los caseteros las casetas les salgan más económicas, y no se gasten ese pastizal, uh-huh. En las carpas. Estamos buscando fórmulas para que la gente se divierta, tenga menos calor, la feria esté muy bonita, que tenga la seguridad que le corresponde y debe de tener, y que, bueno, pues luego llegará el momento que cuando ya tengamos el proyecto más o menos bien ubicado, bien estructurado, hablaremos con los caseteros, le explicaremos. Entonces eso será una gran noticia. Allí espero yo la radio, ¿eh?
Hombre, entendemos que es la inauguración del Real.
Pero yo creo que eso hace muy bonito. Hombre. Y hay que ponerle, tiene su nombre ya, pues habrá que ponerle su nombre y su placa con su nombre en el sitio adecuado. Uh-huh. En fin, yo creo que vamos a modernizarla un poquito también.
Estupendo. ¿Vale? Bueno, otro de los temas, brevemente, porque me gustaría más hablar de lo positivo, pero hay un tema aquí que es verdad que es recurrente desde el mes de febrero, que es la obra de la calle de la Fuente y el corte de tráfico de la calle que sube hasta la iglesia. Parece que está muy adelantado, pero ¿tenemos alguna fecha?
Yo no creo que tarde más de febrero, eso está terminado. Las fiestas serán las que paren un poco ya la obra está terminándose y ya Aljarafesa, todos los agentes que están trabajando ahí están poniendo su de su parte. La obra, evidentemente, ha tenido parones, lógico. Primero es una obra privada, segundo, el ayuntamiento ha estado ahí desde el primer momento, pero tenemos que coordinarnos con el dueño, porque es el que paga, él es el que paga su obra. Lo que sí es verdad que en el momento que ese desgarro del muro tira de la vía
de la,
que,
calle.
De la calle, que es nuestra, y llueve, y vemos algunas tuberías que no estaban en perfectas condiciones, y ya hablamos con Aljarafesa, y ya hemos arreglado todo lo que quedaba, porque la calle entra en peligrosidad, se queda hueca. Y ante esa situación, evidentemente, no podíamos dejar que pasara nadie por allí. Eso, la peligrosidad está por encima de todo. Hay que eliminarla. Y sí, hemos tardado quizás más de la cuenta, pero lo que intentamos es dejar las cosas bien. Sabéis que yo no soy de arreglar un bache. O arreglo una calle, la arreglo de manera integral o no la arreglo. Si encima lo veo, el muro se cae, yo veo que esa vía y esa calle, vemos que eso está totalmente hueco, que por ahí también pasan manantiales, que estamos en una cornisa, que es arcillosa, con todas las características, muchos condicionantes que tiene eso. La obra está para terminar, se eliminamos la empresa que contrató este señor, porque no estaba
resolviendo,
esa es la palabra. Y entonces, bueno, buscamos a otra empresa con su beneplácito también y su... Hombre, estábamos ya consensuando todo esto. Otra empresa que ha dado...
Mejor resultado,
muchísimo,
¿no?
Mejor resultado.
Bueno, es la primera vez que pasaba, ¿no? Dice que de todo se aprende. y esperemos que no ocurra más en ningún, porque Helve tiene una orografía muy complicada.
Muy complicada.
Nos pasó en la obra de la calle de la Cuesta del Escribano, también hubo
cuando se arregló,
muchos contratiempos por lo mismo.
Porque había canales de agua.
Canales de agua debajo, y claro, pues eso dificulta muchísimo y los presupuestos pues se disparan. Otro tema, hablando de bache, decía Carmen Santa María concretamente que lleva mucho tiempo hablando del plan integral de Simón Verde, que no acaba de llegar, que había 20.000 euros previstos en este presupuesto, que no se han llegado a ejecutar, y que lo único que se ha hecho es parchear con algunos baches en la calle Boticario y otra más que ha dicho aledaña.
Vamos a ver.
¿Qué pasa con Simón Verde?
Vamos a ver, Simón Verde se le tiene que hacer un plan especial, no es con 20.000 euros, tú necesitas millones de euros. A veces nos sentamos y sabemos dónde nos sentamos y dónde estamos. 20.000 euros te cuesta el estudio, que es lo que hemos hecho. Estamos haciendo un estudio. El estudio se hará. O sea, no por mucho que grite ni Simón Verde, y los vecinos lo saben porque vienen a verme, y lo saben. Ni Carmen Santa María, nosotros no podemos coger y gastarnos ahí lo que vale eso, porque tienes que quitar arboledad, tienes que... El plan de Simón Verde es complejo, porque la gente también ha sembrado donde ha querido, en la calle. Entonces ahí tenemos un problema, porque además las raíces se han metido por algunas viviendas. Es un plan complejo, se ha mandado a hacer un estudio y están todas las calles metidas. Iremos haciendo aquellas calles por más fase, urgente, para que eso se vaya llevando a cabo. No nos vamos a olvidar de Simón Verde, pero no vamos a hacer ahí... No vamos a tapar agujeros, pero los baches que haya, o si se levanta un trozo de acerado, pues lo mismo que lo hacemos abajo, lo tenemos que arreglar arriba. Eso se llama servicio. No es urbanismo, ni es infraestructura, porque eso no es eso. Eso se llama obras y servicio, que es el mantenimiento diario de las calles. Y eso es lo que estamos haciendo, mantenemos las calles ahora mismo. Pero evidentemente...
A la espera
de que llegue y que veamos a ver si metemos ahí una inyección económica que nos dé por lo menos para hacer una calle en condiciones. Y luego otra, la haremos por fase.
Y lo último, breve, pero nos ha llamado mucho la atención porque contaba Rafael Sánchez que al final del pleno una persona que estaba de público le había trasladado un problema que hay con su pareja de... que es víctima de malos tratos, que había solicitado en el mes de marzo que se le conectara un foco enfocado, o sea, mirando hacia la entrada del bloque porque tiene una orden de alejamiento de su pareja anterior y que no se le había atendido y que Sandra se había comprometido a hacerlo, pero que habían pasado ya pues unos cuantos de días y que no había habido noticia. Nos ha parecido un caso muy extraño porque conocemos que el centro, la Delegación de Igualdad, de hecho, tiene un mapa, un listado con todos los puntos negros que existen o puntos ciegos, no sé exactamente cómo se llaman, de todo el municipio para evitar que haya zonas oscuras. Concretamente para una persona registrada como víctima de malos tratos, sino en general para mejorar la seguridad en el pueblo. Pero bueno, no sé si tienes conocimiento de este caso.
Bueno, yo me estoy enterando ahora porque esas cosas no se hablan en la radio. Se va uno al sitio porque además siempre lo digo, sois concejales. Los concejales tienen la misma información que tengo. Pueden tenerla, la misma que yo puedo tener. Ese es un tema de si es de malos tratos, tiene que estar en la asesoría jurídica del CIN, no en la radio. Allí, primero, y enterarse. Y si a él le dicen que tiene un problema de malos tratos, lo que no se quita es con un foco, se quita con una atención personalizada a esas personas desde el CIN. El foco, pues se van a poner focos en muchos sitios del pueblo y se están trabajando con la policía local, pero concretamente...
Él no ha dado datos concretos para que no se sepa quién es, por la ley de protección
pues lo
de
que
datos,
tiene que hacer
ni
es,
la zona, ni nada, ni, ni la...
Vale,
la
pues... Zona, pero, sí, pero que esa persona...
Nos ha extrañado que claro. No se atienda porque es una urgencia...
No, que no se atiende, no. Que no habrá ido al sitio adecuado. Porque si aquí hay sensibilidad y no es maltrato inter... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen?
Interfamiliar.
No, eso es violencia de género. ¿Vale?
Bueno, Isabel, hasta aquí llegamos porque se nos agota el tiempo. Que siempre nos parece que es... mucho tiempo, pero se nos va volando. Esperemos que estas navidades todos gocemos con todo ese programa de actividades que ha editado el Ayuntamiento, que ya ha empezado a desarrollarse y que está teniendo buena aceptación, con esas novedades que vamos a disfrutar también, y que el año nuevo te traiga pues todo lo que tú desees para que puedas seguir sirviendo a tu pueblo.
Pues muchas gracias igualmente y muchas felices fiestas a Helve, a vosotros, y que sigáis trabajando como estáis trabajando. Un besito enorme.
La brújula. Política en plural en Ahora Radio.
Bueno, pues hasta aquí esta nueva entrega de nuestro programa de política municipal, La Brújula. Les emplazamos para la siguiente cita, que será el próximo mes de enero. Muchas gracias por seguir ahí. Hasta entonces, que sean muy felices y tengan una feliz salida y entrada de año.
Es la 1:00 p.m.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada Navidad.
Sun.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Antes de que me quede sin corazón, voy a decirte todo lo que me pasa. Te quiero a cada instante, lo sabe Dios. Aunque quererte tanto también me mata. Es el viento en tu pelo, tu libertad, la que me muerde. Es el deseo constante de amarte más. ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se disparan. Dilo bajito que me hace falta. Dilo bajito que me hace falta. Me pierde tu manera de sonreír. En tu sonrisa cabe la luz del mundo. Ni me atraviesa, quisiera repetir los besos que nos faltan uno por uno. Si es esta duda negra del corazón que a veces tengo, si tú la coloreas será mejor. ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se dispara. Dilo bajito que me hace falta. Cierra la puerta y abre tu corazón, que te lo cuento. ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se dispara. Dilo bajito que me hace falta.
Los juguetes no tienen género, ni los sueños, ni el talento. Las etiquetas limitan la creatividad e ingenio de los niños y niñas. Fomenta su imaginación para que crezcan felices, libres e iguales. Jugando con creatividad, libres e iguales. Campaña del juego y el juguete no sexista, no violento. Pacto de Estado contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Junta de Andalucía.
Ahora Radio. Contigo cada día.